Well, our text this evening is found in Hebrews chapter 10 and verses 19 to 22.
Nuestro texto esta noche se encuentra en Hebreos 10, versículos 19 al 22. Hebreos 10, 19 al 22. Y la epístola a los Hebreos es una carta muy hermosa. Fue escrita bajo inspiración del Espíritu Santo y el autor se dirige a los creyentes hebreos o a los judíos que han sido criados en las tradiciones judías, han escuchado el Evangelio y han tenido gracia, han recibido gracia para arrepentirse y creer y han seguido a Cristo y han creado esta iglesia local. Y bueno, es evidente que estos creyentes tuvieron en un momento grande gozo y entusiasmo por las cosas de Dios, por su salvación. Sin embargo, en el tiempo en que esta carta les fue escrita, parece ser que este gozo y entusiasmo ya no es lo que antes era. De hecho, es evidente que ahora estaban desalentados. Si vemos los versículos 32 a 34 del capítulo, vemos que dice lo siguiente: sostuvisteis gran combate de padecimientos, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. Ellos habían sufrido, habían conocido persecución, y algunos de ellos habían sido sacudidos, estaban desalentados, incluso tenían dudas, y algunos de ellos comenzaron a mirar hacia atrás, hacia los caminos antiguos, hacia la religión judía, el templo y los rituales, y estaban comenzando a pensar, bueno, tal vez nos apresuramos en abrazar esta nueva enseñanza. Entonces es un tiempo muy peligroso para estos creyentes. Y entonces esta carta desea mostrarles una vez más la grandeza y la gloria del Evangelio, la maravilla del Señor Jesucristo y advertirles de los peligros de ir hacia atrás. Y a través de esta carta hay cosas sorprendentes que son mostradas a ellos una y otra vez, que este Evangelio es vasto, es sorprendente, es inmenso, es glorioso. Y entonces apartarse de esto sería impensable. Y no solamente esto, sino que apartarse de esto traería terribles consecuencias eternas. Y entonces Hebreos 10 es un capítulo que es rico en estas verdades evangélicas, evangelísticas, pero en nuestro texto el escritor lo presenta en el contexto de la oración y de acercarnos a Dios. Y lo que significa verdaderamente orar. Y noten por favor cómo esta sección comienza en el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. La oración es vital en la vida del creyente. El creyente no puede vivir sin la oración. Ustedes escucharon aquí en el tabernáculo el domingo en la mañana cómo el creyente tiene que orar siempre, tiene que orar sin cesar. Y cuando recordamos las palabras de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, que dijo en Lucas 18:1, que el hombre siempre tiene que orar y no desmayar. Y si nosotros no oramos, entonces no pasará mucho tiempo antes de que empecemos a desmayar. Empezaremos a perder toda esperanza. La oración es vital. Y como creyentes, si verdaderamente somos creyentes esta noche, sabemos esto. Pero la pregunta es la siguiente: ¿cómo debemos orar? ¿Cómo podemos acercarnos a este gran Dios en oración? Y bueno, se habla mucho al respecto de la oración, pero ¿qué es verdaderamente orar? Que tener comunión con Dios, venir ante su presencia. Y en nuestro texto el escritor aclara que el único camino por el cual podemos acercarnos a Dios, la única forma en la cual podemos venir a la presencia de Dios y orar, es uno específico. Y bueno, no solamente estamos hablando de que el creyente ora, sino que ora con denuedo, con confianza, con libertad para acercarse al Señor. Y orar con libertad habla respecto a la reverencia, la humildad, pero también confianza, certeza, un acceso ciertísimo a Dios. La verdadera oración no es solamente un clamor vago, algún poder aparente que ande por allí en algún lugar, sino que la oración es un acercamiento ciertísimo al grande Dios de los cielos. Y esta realidad de la oración es vital en la vida del creyente. Desmayaríamos si no orásemos. Perderíamos la esperanza si no oráramos. Y lo que era verdad para aquellos creyentes hebreos en el primer siglo, también es verdad para nosotros en este siglo XXI. Aquí estamos en este mundo de complicaciones, lágrimas, tribulaciones. Hay muchas cosas que nos sorprenden, hay problemas, dificultades que nos amenazan. Y tal vez estamos aquí esta tarde, esta noche y enfrentamos estas cosas. Pues hay algo muy alentador y maravilloso y que nos conforta al saber de que podemos venir ante Dios soberano de todas las cosas y podemos venir ante Él en oración. ¿Qué se puede comparar con esto? Nada. Te voy a preguntar, ¿oras con libertad, con denuedo? ¿Oras con certeza? ¿Oras con certidumbre, con confianza? ¿Y qué nos dicen estos versículos al respecto a la verdadera oración entonces? Bueno, voy a decir lo siguiente. La oración es una de las cosas más difíciles que hacemos como creyentes. La oración no es algo fácil para el creyente. Y entonces verdaderamente orar conlleva dificultades. Y si nosotros nos acercamos a la erigida de la oración y repetimos nuestras oraciones supuestas y nunca hemos enfrentado que es difícil orar, pues es muy probable que nunca hemos orado verdaderamente en absoluto. Hay muchos libros que han sido escritos al respecto de la oración en el mundo supuestamente cristiano y muchos de ellos dicen cuán fácil es orar, es lo más fácil que hay en el mundo. También es fácil ver cómo los grupos ecuménicos enfatizan la idea de que podemos unirnos en oración. Y claro que ellos no mencionan ninguna cosa respecto a la verdad, de un fundamento doctrinal, de un fundamento bíblico. ¿Y por qué no? Pues porque si tenemos una posición firme, bíblica, pues eso divide, dicen ellos. Demasiado énfasis en lo que es verdaderamente bíblico y lo que no es bíblico, pues eso mina esta supuesta unidad, dicen los ecuménicos, y verdaderamente esa no es ninguna unidad. Y dicen ellos, no podemos estar firmes en doctrina. Dice, siempre que amemos a Jesús, podemos orar juntos. Y aunque tengamos un enfoque diferente, no importa, estamos juntos, dicen ellos. Eso es trágico. Eso es una tontería. Y bueno, hay aquellos que tienen la idea de que la oración es perderse uno mismo en algún trance místico y esperar alguna seña de Dios e interpretar cualquier cosa que esto pueda ser, y todo esto suena súper espiritual, según ellos. Pero cualquier cosa que esto sea, no es algo bíblico. No se puede fundamentar en la Biblia. Entonces, ¿qué dice la Biblia respecto a la oración? Eso es lo que tenemos que estudiar en este momento. La Biblia es nuestro fundamento, es nuestra guía, nuestra instrucción. Y la Biblia nos dice que la oración es difícil, que el creyente tiene que esforzarse en oración, que el creyente tiene que esforzarse en oración, luchar. La oración es una disciplina y nuestro texto muestra algunas de estas dificultades y nos asegura también al respecto del acceso que tenemos en oración como hijos de Dios. Entonces, ¿cuáles son las dificultades que nuestro texto nos muestra? Bueno, nos dice que la oración es difícil porque significa que estamos viniendo al lugar santísimo. Tenemos que entrar al lugar santísimo. Esto es lo que está diciendo nuestro texto. Esto es algo que en cierto sentido hace que esto sea por completamente imposible para nosotros. La oración significa que entramos al lugar santísimo. Versículo 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, tenemos confianza. Y estos creyentes hebreos habrían podido entender perfectamente el significado de estos términos instantáneamente. El escritor les hace considerar el templo y el tabernáculo antes de esto y la forma en que estos edificios eran estructurados. Algunos de ustedes sabrán que el área fuera del templo estaba dividida en diferentes cortes. Estaba la corte externa, cualquier persona podía ir ahí. Después estaba la corte para los judíos. Había una corte también en donde solamente entraban los sacerdotes, y dentro del templo había el gran velo, y del otro lado de este velo estaba el lugar llamado el lugar santísimo. Y ese lugar era el lugar donde solamente una persona podía tener permiso de ir en el momento señalado, y ni siquiera el sacerdote podía entrar ahí. Y aquel que tenía el permiso de entrar era el sumo sacerdote, y podía ir solamente ahí una vez al año. Y bueno, nos preguntamos, ¿por qué? Pues la respuesta es muy sencilla. En el lugar santísimo, ahí estaba la presencia de Dios. La presencia de Dios. Como alguien lo explica, había una gloria ahí, la gloria de Shekinah. En el templo de Salomón estaba el arca del pacto y estaba ahí también el propiciatorio. Había dos querubines y dentro del arca estaban las tablas de la ley. Y era allí donde Dios venía y se encontraba con el representante de las personas, el sumo sacerdote. Y cuando oramos, no solamente estás hablando de ti mismo. Cuando estamos en oración colectiva, ante el trono de la gracia, no estamos hablándonos el uno al otro, o dándonos un sermón, o dándonos una cátedra, no. Cuando oramos, estamos viniendo ante la misma presencia de nuestro Dios Todopoderoso, Dios trascendental de toda la tierra. La oración no solamente es difícil, sino que cuando pensamos al respecto de cuán inmensa es la oración, cuán grande es lo que estamos haciendo y consideramos aquel ante quien venimos, pues nos damos cuenta que eso es imposible que lo hagamos solo nosotros. Y cuando pensamos en cuán maravilloso es Dios, su carácter, sus atributos, sus perfecciones, su santidad, su inmensidad, ¿cómo podemos venir ante tal Dios? Escuchen Isaías 33, 14. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Cómo podemos nosotros venir ante tal Dios? Ante la presencia de un fuego consumidor. Primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Nosotros sabemos que vivimos en un tiempo en el cual parece ser la norma que sean las personas casuales con Dios. Y dicen muchas personas que es una seña de gran espiritualidad el ser casual ante Dios, pero a medida que nos acercamos en esa forma, según ellos, esto muestra que estamos cerca a Dios. Y qué diferente es esto para con la Biblia, ¿no es cierto? Incluso en esta carta a los Hebreos, el escritor está intentando mostrar cuán inmenso es aquel ante quien venimos, Dios Todopoderoso, aquel que es pureza y santidad y que consume todas las cosas. Y bueno, recordamos Hebreos 12, del 28 al 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hebreos 12, 28 al 29. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12, 28 al 29. Un fuego consumidor. ¿Esto significa que no podemos conocer a Dios íntimamente? No, claro que no. Pero no es. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es lo siguiente: tenemos que darnos cuenta que aquel ante quien venimos es grande. Y cuando empezamos a meditar esto, nos damos cuenta que la oración no es algo trivial. No es algo ligero, no es algo fácil. Estamos enfrentando algo que en nosotros mismos es imposible. ¿Cómo alguien puede entrar a la presencia de tan grande y puro Dios? ¿Cómo alguien puede estar bien ante tal Dios cuando conocemos nuestros corazones? Y hay otra dificultad también en nuestro texto. La oración es difícil, porque no solamente tenemos que entrar al lugar santísimo, sino que también porque tenemos una conciencia malvada. Versículo 22. Teniendo purificados los corazones de mala conciencia. Si somos honestos, todos podemos reconocer que todos tenemos una habilidad enraizada en nuestra carne. Es decir, somos muy buenos para justificar nuestras acciones ante otros. Somos muy buenos para esto. Es algo natural, algo que crece rápido. Siempre tenemos ganas, deseo de explicar nuestro punto de vista, nuestra narrativa, y queremos representarnos a nosotros mismos de forma que las personas nos vean como queremos que nos vean. Y entonces, si alguien nos acusa de algo, entonces muy rápidamente podemos responder y defendernos. Pero ¿acaso no hemos conocido lo siguiente? En el momento en el cual venimos ante Dios en oración, nuestra conciencia es compungida y comienza a hablarnos Y no podemos silenciarla, y no podemos defendernos como lo hacemos contra otras personas. La conciencia pone la evidencia en contra de nosotros, y a pesar de que tal vez estamos esforzándonos para acallar la conciencia, esta voz poderosa dentro de nosotros, la palabra de Dios nos muestra que no podemos acallarla. Recuerden a David, en este salmo bien conocido, Salmo 51, y la descripción de este proceso. David era un pecador, no es así como cada uno de nosotros, y dos de sus peores pecados están vívidamente representados en Segunda de Samuel: su adulterio con Bersabé y después el asesinato a sangre fría de Urías, el esposo de Urías, de Bersabé. Después de David hacer esto, siguió un año intentando desesperadamente silenciar su conciencia, intentando callar cualquier convicción que pudiera sentir. Y después Dios intervino y envió al profeta Natán, y viene y después de una parábola le confronta y dice: tú eres el hombre, tú eres el hombre. Y bueno, fue así que el exterior de David tembló y su conciencia tuvo convicción. Él era un hombre quebrantado. ¿Y cómo comienza en el Salmo 51? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. De pronto, su pecado era una carga pesada. De pronto, él no podía ya justificarse a sí mismo, ya no había defensa, estaba expuesto, su mala conciencia estaba allí. Versículo 3 y 4. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Las acusaciones de la conciencia. Una mala conciencia que escudriñaba todo el pecado pasado y que mostraba la evidencia delante de él. La conciencia nos hace ver las cosas. Es un gran problema. Consideren al hijo pródigo. El hijo pródigo deseaba tener toda su herencia y se justifica a sí mismo en sus acciones, era muy orgulloso. Pero después, cuando todo había sido quitado de él, cuando había desperdiciado todo, él vio su pecado y supo que no había nada más que hacer sino volver a su padre, no tenía ninguna defensa ya. ¿Y qué es lo que dijo Lucas 15, 17? Volviendo en sí, Lucas 15, 17 dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Lucas 15, 17 al 19. Hazme como uno de tus jornaleros. Podemos lidiar contra nuestra conciencia, pero no podemos orar a menos que resolvamos nuestra conciencia. No podemos orar. Cuando estamos de rodillas, por así decirlo, y estamos allí razonando con nosotros mismos y tratamos de resolver las acusaciones de la conciencia que rápidamente surgen, esta es una gran dificultad. Si estamos allí intentando orar y está ahí nuestra conciencia acusándonos. Pero bueno, es difícil la oración también porque frecuentemente podemos sentir como estamos sucios. Vean una vez más el versículo, en el versículo 22, lavados los cuerpos con agua pura. Esto está hablando al respecto de que antes nos sentimos sucios. Y lo que se está diciendo aquí no es el sentir de culpabilidad por el pecado, sino, como un comentarista lo dice, la contaminación del pecado. La depravación total, esta doctrina, no significa que somos lo peor que podemos ser, sino que más bien el pecado ha corrompido y contaminado cada parte de nosotros. Y entonces nos sentimos completamente indignos en nosotros mismos, como un hombre o una mujer cuya naturaleza es malvada y perversa, puede, como alguien así puede entrar a la presencia de Dios. Y David está luchando con esto. Y lo expresa bien en el Salmo 51, 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David muy pronto se dio cuenta que el acto del adulterio, tan terrible como era, el ordenar el asesinato, tan horrible como pudo haber sido, lo más horrible fue el horror de que un día él deseó hacer esas cosas, su corazón estaba tan en tinieblas que construyó todo este plan terrible. Y entonces llega al corazón de este asunto, la lucha, no era tanto su acción como su corazón, esta contaminación, esta naturaleza corrompida que creó dentro de él el deseo de hacer estas cosas. Y entonces tiene el clamor en el versículo 2, lleno de agonía, lleno de fervor. Y el versículo 5 y 6 explican el problema. He aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Podemos contrastar esto con la actitud de los fariseos. Había tiempos establecidos de oración, cuando iban al mercado, al área abierto, y recitaban palabras vacías para que todo el mundo les observara. Lo externo de todo esto es lo que ellos querían mostrar. Y David sabía muy bien que Dios mira el corazón. Y él mira lo más profundo de nuestro ser. El Señor regañó a los fariseos en Lucas 16:15. Lucas 16:15 dice el Salvador, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Lucas 16:15. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lucas 16:15. Dios conoce tu corazón. Por eso David clama en el versículo 7 del versículo 51, perdón, del Salmo 51, versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco de la nieve. Y después en el versículo 10 del Salmo 51, David derrama su oración, su corazón en oración. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y este es un gran problema que enfrentamos, la contaminación de nuestro pecado. Estos son grandes obstáculos en oración, ¿no es así? Como alguien lo explicó, nunca hemos orado en absoluto hasta que enfrentamos cómo podemos vencer estas dificultades. ¿Cómo podemos vencer estas dificultades? ¿Cómo podemos venir con denuedo ante tal Dios? Bueno, pues el camino que ha sido provisto es por Dios mismo. Es el camino que el escritor de los Hebreos nos está mostrando y nos está mostrando. El glorioso Evangelio. Y el escritor a los hebreos tiene gran deseo de que estos hebreos creyentes titubeantes entendiesen estas grandes verdades, estas grandes realidades. No podemos orar sin un correcto entendimiento de estas grandes verdades, estas doctrinas. Él nos dice que la única forma en la cual podemos acercarnos a Dios es una específica. Y entonces, ¿cuál es el fundamento de nuestra oración? La oración genuina se caracteriza por un verdadero corazón. Veamos lo que dice el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero. ¿Qué significa esto? Bueno, pues está hablando de sinceridad, ¿no es así? Honestidad. No podemos engañar a Dios. No podemos engañarle. Él ve y sabe todas las cosas y muchas veces el escritor a los hebreos es llevado a aclararnos esto para que no lo perdamos de vista. Otro ejemplo, Hebreos 4, 12 al 13. Hebreos 4, de 12 al 13. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4 del 12 al 13. Podemos engañar a las personas, pero no podemos engañar a Dios. Él nos conoce y por tanto es vital que tengamos un corazón sincero, que seamos transparentes ante Dios, que seamos honestos con Él. El Salmo 66, 18 lo dice así, reo de la Biblia de las Américas, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Te pregunto lo siguiente, Salmo 66, 18 leí, y te pregunto, ¿estás tratando de ocultar algo ante el Señor? Es algo fútil, es vano, no puedes ocultar nada delante del Señor. Y en una oración genuina, tenemos que venir con un corazón sincero, sabiendo que Dios conoce todas las cosas y por tanto tenemos que ser sinceros, honestos y abiertos ante Él. No podemos esconder nada de Él. Y más aún, Él demanda que seamos honestos ante Él. Él demanda esta honestidad, esta transparencia es esencial. Un corazón sincero. Y también la oración genuina viene a través del nuevo camino que Dios ha ordenado. La honestidad no es suficiente. El escritor habla respecto a otras cosas también, que son bastante importantes también. Tenemos que venir a través de este nuevo camino. Y se enfatiza que hay un gran contraste entre este nuevo camino y el anterior. Hay una gran diferencia entre estas dos cosas. Estos hebreos necios estaban viendo lo anterior, estaban anhelando el templo y la adoración del templo y los rituales y el sacerdocio terrenal. Y el autor de esta carta no lo podía creer, no lo podía entender por qué estaban haciendo eso. Y les dice que están mirando hacia atrás y al hacer esto no se dan cuenta de la gloria y la perfección de este nuevo camino, de este camino nuevo. Entonces una vez más les muestra este camino nuevo que está en Cristo Jesús y el razonamiento está en toda la carta y toma el antiguo pacto, toma todo lo que está allí en el antiguo pacto y lo contrasta con el Nuevo Testamento, con el nuevo pacto. Y entonces tenemos el contraste de la adoración del templo, contrastado con la adoración cristiana espiritual. Y reitera este contraste una y otra vez. Es un camino nuevo. Y al decir esto, no tenemos que olvidar que el escritor dice que este camino nuevo fue planeado en la eternidad, antes de la fundación del mundo. Es nuevo porque para estos creyentes hebreos ha sido puesto en operación a través de la venida personal del Señor Jesucristo. Este camino nuevo ha venido y ha reemplazado el anterior. La oración genuina viene a través de este nuevo camino. Y este camino nuevo también es un camino vivo. ¿Qué es lo que quiere decir el escritor cuando lo describe así, un camino nuevo y vivo? Bueno, pues al hacer el contraste, repite una y otra vez que el camino anterior dependía del sacerdocio terrenal. En el pasaje que leímos en Hebreos 10, del 9 al 13, se los quiero leer una vez más porque son maravillosos. Y diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El contraste es el siguiente, que este camino anterior tenía muerte. Tuvo su propósito, señalaba aquel camino que venía, pero no había vida ahí, porque dependía de sacerdotes terrenales, y estos sacerdotes terrenales envejecían y morían y eran reemplazados por otros, y era un proceso continuo, una y otra vez, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Venían y se iban debido a la realidad de la muerte. Y lo que ellos hacían nunca resolvía el pecado. Pero aquí hay uno que ha hecho algo una vez y para siempre. El Señor Jesucristo, aquí hay uno que vive para siempre. Cristo Jesús, aquí hay uno que es este gran sumo sacerdote. Cristo Jesús. Y en Hebreos 7, del 22 al 25, dice lo siguiente. Hebreos 7, 22 al 25. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. vive por siempre para hacer intercesión por ellos. Ya no es un camino de muerte. Y dice, ¿por qué están mirando para atrás? Dice el escritor de la carta a los Hebreos, todo lo que es pasajero y temporal y ya se ha muerto, ¿por qué mirar eso? Cuando se os ha dado aquello que es nuevo y vivo y eterno y exaltado en el maravilloso Salvador del Señor Jesucristo. Es muy importante que nos acordemos en esta época. Estas cosas las tenemos que recordar y hay aquellos que constantemente quieren estas cosas como sacerdocios humanos, eso es terrible. ¿Para qué más ceremonias, sacerdocios humanos, rituales, un show externo? Lo vemos una y otra vez. Quieren estas cosas, intermediarios y cosas así, y le dan la espalda a este nuevo camino vivo, este camino eterno en Jesucristo, pero el escritor dice que no necesitamos nada de esto. Más bien, enfatiza que hay un camino nuevo y vivo en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el único Salvador de los pecadores. Y a medida que avanzamos a la conclusión, este camino nuevo y vivo, ¿cómo podemos conocerlo? Bueno, pues tiene un fundamento sólido eterno. Ven el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Entonces este nuevo camino es edificado en el fundamento eterno de la encarnación del Hijo de Dios. El escritor lo explica antes, en el versículo 5 de Hebreos 10, por lo cual entrando al mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Esto es lo que hace que la oración sea posible. El Señor Jesucristo vino ¿para hacer qué? Para reconciliarnos con Dios, para traernos de vuelta a Dios, para que este camino sea establecido, este camino se abriera. Y Él lo declaró en todo su ministerio sin ninguna vergüenza. Ese gran texto de Juan 14, 6, donde dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y Cristo lo declaraba con todo valor y valentía y denuedo. Él tenía que venir como Dios hombre, dos naturalezas en una persona, y sin Él no habría acceso a la presencia misma de Dios. Él tenía que venir, Cristo tenía que venir. El fundamento es la encarnación de Cristo, pero también está edificado en el fundamento de la sangre preciosa derramada de Jesucristo, y esto es vital. El escritor a los Hebreos ya se refirió a la sangre de Cristo y a la ofrenda. Y aquí es donde todo es unido. Nuestro Salvador viene, la encarnación, la venida de Cristo. Pero eso no hubiera sido suficiente para proveernos acceso a la presencia de Dios. Algo más era necesario. Nuestro pecado tenía que ser resuelto. Nuestra culpabilidad tenía que ser librada. Teníamos que ser liberados y libertados del poder del pecado. Y solamente Cristo podía hacer eso. Solamente Cristo podía haberlo hecho. Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y él allí en el Calvario, cuando su cuerpo fue quebrantado a medida que la ira de Dios fue derramada sobre él, a medida que él fue sustituto por pecadores como tú y yo, a medida que él derramó su sangre preciosa y derramó su sangre, él. Su sangre redentora de Cristo nos reconcilió. Él logró la reconciliación y la aseguró a través de su sangre, la sangre de Jesús. Esta es la única forma, es el único camino para tener acceso a la presencia de Dios. Solamente hay acceso a su presencia a través de este camino nuevo y vivo. Y Jesucristo, sacerdote para siempre, gobierna y reina sobre la casa de Dios para siempre. La sangre de Cristo era vital. Hemos sido hechos cercanos a través de esta sangre. No hay ningún fundamento para la oración que no sea esto. ¿Cómo puede orar alguna persona a menos que conozcan y confíen con todo su corazón en las doctrinas de la encarnación, la vida perfecta, la redención de Cristo, su resurrección y muerte, su ascensión, la intercesión en los cielos? Todo esto es vital en lo que respecta a la verdadera oración. Tal vez tú puedes decirte a ti mismo, a ti misma, que puedes orar sin esto, pero tú no puedes acercarte a Dios sin Cristo, tú no puedes venir ante su presencia sin Él, tú no puedes entrar al lugar santísimo sin Cristo. Este es el camino, el único camino, dice la Escritura aquí. Y tú puedes tal vez pensar, ¿pero acaso Él es suficiente, Cristo es suficiente? ¿Cómo sé que esto me da acceso? ¿Cómo puedo tener certeza? Estos creyentes hebreos tenían duda, empezaban a voltear hacia atrás, pero el escritor de la carta quiere que tengan esta certeza. Entonces, ¿es suficiente o no? ¿Verdaderamente me concede que puedo ir a Dios con libertad? Vimos esta paradoja, Dios, el fuego consumidor, y aun así los creyentes se les dice que tienen que venir con libertad y acceso y denuedo. ¿Cómo? A través de Cristo. Es la única forma, es el único camino. ¿Acaso lo es suficiente? Sí, por completo. Por completo suficiente. ¿Por qué? Porque es el camino que Dios ha prescrito, es su designio, es su provisión. El Padre envió al Hijo. Dios planeó este camino, lo ingenió antes de la misma fundación del mundo. Dios dispuso su único camino en ese consejo eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios creó este camino y nos ordena que nos acerquemos a través de este camino nuevo y vivo. Entonces, cuando esté de rodillas para orar y mi conciencia me hable, ¿cómo respondo a mi conciencia? Cuando me confronte con mi pecado, ¿cómo le respondo a mi conciencia por la condenación de la ley de Dios? Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La ley ha sido cumplida. La ley ha sido honrada. Cristo cargó mi castigo. La ley ha sido satisfecha y cumplida y honrada. Y a medida que la ley es honrada, también mi conciencia. Primera de Juan 3:20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. A pesar de que hayamos pecado, nos arrepentimos y venimos ante Dios y creemos. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Y antes leí Primera de Juan 3:20. Si Él ya castigó mi pecado en Cristo, Él ya no me puede castigar a mí. Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese gran himno dice, mi pecado, no en una parte, sino todo él, está clavado en su cruz y yo ya no lo tengo en mí. Y podemos decir, yo creo que mi pecado ha sido perdonado, pero todavía me siento indigno, me siento contaminado, me siento sucio, ¿cómo puedo acercarme a Dios? La respuesta está completamente en Cristo. El camino es Él, su mérito, su sangre, su justicia. No puede ser el camino en ti mismo. No puedes confiar en ti o en tus obras. No puedes tener una religión externa para acercarte a Cristo o a Dios, más bien. Tienes que venir a Dios a través de Cristo. Jesucristo y Él crucificado, resucitado, ascendido, glorificado, sentado a la diestra del Padre, viviendo siempre para hacer intercesión por nosotros. Mírale a Él. Depende de Él, no te tienes que mirar a ti ni depender de ti, depende de Él. Nos acercamos a Dios solamente a través de Cristo. Escucho las palabras de amor y miro la sangre y veo el gran y poderoso sacrificio y entonces tengo paz con Dios. Vivimos en una época, queridos amigos, de tan grande confusión, tribulaciones, pruebas, persecución, que amenazan ser mayores cada vez y lo que es más importante es saber que estamos bien con Dios. Eso es lo más importante, no hay nada más importante. Y recordar que estamos en sus manos y tenemos acceso directo a su presencia. Todos necesitamos misericordia, todos necesitamos gracia para ayudarnos en tiempo de necesidad. Y solamente hay una forma para recibir tal misericordia. Y este camino es que a través de su gracia sigamos este camino nuevo y vivo, planeado por Dios, logrado por el Hijo y aplicado por el Espíritu Santo. Y oro que puedas conocer este camino, y oro que tú tengas certeza de esto, que podamos caminar este camino con certidumbre, con certeza, con libertad, con verdadera certidumbre de fe, y que nunca miremos a ningún otro lado, dependemos de nadie más, sino solamente de Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Amén.